siempre contigo.
Cubanos expresan mensajes de libertad en obra de la Bienal de La Habana. Tres de los manifestantes de Palmarito de Cauto esperarán juicio en prisión. Amnistía Internacional y Estados Unidos piden libertad de José Daniel Ferrer. Viajará el secretario de Estado Antony Blinken a Italia para reunión del grupo de las siete principales economías del mundo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. La instalación de un escultor alemán en la Bienal de La Habana se ha llenado de mensajes de cubanos que piden libertad para Cuba y comida para todos. Nube de madera, la arquitectura de los deseos de Martin Steinhardt, es una escultura efímera que busca el diálogo con el pueblo. Con unos 8 metros de alto y casi 10 de diámetro, la obra está ubicada en la Plaza Vieja. Quiero irme del país, una Cuba libre que vuelva a reír, un cambio, salud y libertad, y que mis hijos crezcan en un país donde puedan ser felices, son algunos de los mensajes que el público ha escrito sobre los listones de madera que conforman la escultura. Mientras se desarrolla la Bienal de La Habana, hay casi una veintena de artistas condenados en Cuba por razones políticas, entre ellos el prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Y la familia del preso de conciencia José Daniel Ferrer sigue buscando información sobre el paradero y la salud del detenido. Las autoridades penitenciarias en Santiago de Cuba solo confirmaron que el preso político fue llevado de la prisión de Mar Verde al hospital de Boniato. Su hermana Ana Belkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, habló con Radio Martí.
Lo último que tenemos es que confirmaron allí en la prisión de Boniato que José Daniel sí se encuentra en el hospital de la prisión. Y bueno, según ellos, lo van a llevar hoy para la prisión de Mar Verde de vuelta y que a las 2 de la tarde Nelva podía ir, que se lo iban a mostrar, pero a distancia. Ellos dicen que no lo pueden mostrar de cerca. Van ellas hoy, Nelva, Fátima, Victoria, el pequeño Daniel José, van hasta la prisión de Mar Verde, pero deben de exigir que aceptan que se lo muestren de cerca, de lejos no tiene ningún sentido que se lo muestren.
Amnistía Internacional manifestó preocupación por la vida de Ferrer y denunció que cumple en Cuba una injusta condena, sometido a condiciones de incomunicación que facilitan la tortura y los tratos crueles e inhumanos. Durante los 3 años que lleva en prisión, sus derechos de visita y comunicación han sido sistemáticamente violados, afirmó Amnistía tras exigir a la dictadura cubana su libertad inmediata. Estados Unidos también expresó su preocupación. Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que está consternado por los informes de que José Daniel Ferrer fue sometido a una fuerte golpiza en la prisión de Mar Verde. Además, exhortó al régimen cubano a poner en libertad a todos los presos políticos. Y seguimos en Santiago de Cuba. Nuestra colega Ivette Pacheco reporta que 3 de los manifestantes que exigieron días atrás en Palmarito de Cauto el restablecimiento del servicio eléctrico esperarán juicio en prisión.
Este jueves fue liberada bajo fianza Oneida Quiñones, una de las personas detenidas en Palmarito de Cauto, municipio Mella, Santiago de Cuba, tras las protestas populares que tuvieron lugar en esa localidad el viernes 15 de noviembre, debido a los extensos apagones. Desde allí, la opositora Maidolis Oribe Perdomo así lo dijo a Martí Noticias.
Le llegó una fianza a la madre de mi lady, a Oneida Quiñones Díaz, una fianza de 10,000 pesos. Donde fue liberada con las mismas causas, desorden público y daños a los bienes del Estado. Cuando ella fue liberada, se sabe perfectamente que la madre Milady es una persona enferma de 62 años de edad, padece de diabetes, es asmática crónica y aparte es minusválida porque le falta una mano.
Mientras Oneida espera juicio en su domicilio, otros 3 detenidos, entre ellos su hija Mileidis Maceo Quiñones, también la activista Edilquis León y el joven de 17 años, Rafael Borrero Torres, se encuentran aún en en la unidad de policía del municipio Mella, señala Oribe Perdomo.
Milady tiene que esperar el juicio en prisión, le llegó prisión preventiva y está acusada de ser público y de daños a los bienes del Estado. Los otros dos, Edilqui y Rafael, también tienen los mismos casos imputados y los van a trasladar a los tres hacia la prisión. Es lo que tengo informado, ¿no?, por la madre de Milady.
También confirmó la información el activista Manuel Pérez Suárez, quien también reside en Palmarito de Cauto.
Me van a llevar para Santiago a los tres, a las dos, Milady y a Edilqui y al niño, que tiene 17 años, lo van a procesar también por desorden público y daño, porque dicen que le habían dado una pedrada a la patrulla. Eso es invento de ellos.
Manuel es una de las personas que filmó la protesta y la publicó en redes sociales.
Ellos me citaron y me andan buscando para también ponerme causa a esa inventada de que ellos hacen.
Un día después de la manifestación en Palmarito de Cauto, cubanos residentes en el barrio La Bacanera, perteneciente a la localidad de Cabacú, en Guantánamo, también salieron a las calles para manifestarse contra los extensos apagones. En opinión de Maidolis Oribe, la detención e imposición de cargos a tres mujeres y un adolescente en Palmarito de Cauto son acciones que tienen como fin intimidar a los residentes del lugar.
El caso es cruel. Ellas dos, las que están detenidas allí, son madres de familia. Otro joven no, es un menor de edad de 17 años. El pueblo está indignado porque no hay alimentación, porque hay carencias totales de medicamentos, porque ellos lo que quieren hacer con esto es un ejemplo para que el pueblo no siga manifestándose públicamente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis energética continúa afectando a la población cubana, agobiada por los apagones crónicos. José Luis Ramos preparó la nota.
De la máxima demanda, la afectación fueron 1.471 megawatts.
Informó Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Y este viernes calcula una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.650 megavatios para una demanda que alcanzará los 3.000 megawatts. Los apagones afectarán el 47% de Cuba. El periodista José Luis Tan Estrada, residente en la ciudad de Camagüey, señaló que la falta de energía ocasiona también paralización de otros servicios como el gas y el agua, y mucho malestar en la población.
Bueno, de promedio no baja de las 13 horas a 12 horas. Últimamente son 17, 15, 16, 18 horas sin corriente eléctrica. De las 12 horas nunca hemos bajado a 6 meses.
La falta de reparación y la escasez de combustible están relacionadas con la crisis económica que ha atravesado Cuba en los últimos años, con un impacto en el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible. La Habana no escapa a la crisis energética. Los residentes de la capital han visto un incremento en los apagones programados de 4, 6 y hasta 12 horas en los municipios. Las autoridades cubanas anunciaron que dos petroleros procedentes de Europa llegaron a Matanzas con diésel. La periodista Luz Escobar comentó al respecto.
Yo creo que ya esto es como que, bueno, sí, claro, a ver, que entre el barquito, pero que al final de la jornada el cubano que está viviendo 14 horas de apagón, 16 horas de apagón, ni siquiera está pendiente de que pueda llegar ese barco para que la electricidad llegue a su casa. Él sabe perfectamente que va a seguir teniendo 16 horas de apagón y que va a seguir, desgraciadamente, tener que padecer todos los días como tu comida, la poca y cara que logras conseguir, se echa a perder en el refrigerador de tu casa, cómo tienes que dormir con los mosquitos y con el calor, ese desastre que se vive en Cuba todos los días.
El sistema eléctrico de Cuba ha colapsado dos veces en las últimas semanas, junto al apagón, el servicio de Internet y de telefonía móvil. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El opositor cubano Guillermo Fariñas fue detenido e interrogado ayer por oficiales del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara. Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, dijo hoy a Radio Martí que su arresto demuestra que las autoridades cubanas le temen a la labor del proselitismo que pueden llevar a cabo los opositores dentro de la isla.
Ayer yo me dirigí a la unidad donde se saca carnet de identidad y pasaporte. Cuando estaba sentado en el salón de espera y había un cierto debate porque la gente me preguntaron qué había que hacer, Yo le dije que lo que había que hacer era comenzar a tomar las unidades de policía. Y no fuéramos con la unidad de policía, para el partido, para el Poder Popular, las cosas se iban a arreglar. Y bueno, siento una sombra detrás de mí, el teniente coronel Abelardo Rodríguez Feble, que es segundo jefe de la unidad de enfrentamiento en la provincia de Villa Clara, me dice que tengo que acompañarlo. Y me llaman para la unidad número uno de identificación, emigración y extranjería, un interrogatorio conmigo y tres de los oficiales, Abelardo, el que se hace llamar Abel, y uno que se llama Darien Pérez Rojas, que es capitán. Bueno, se tocaron varios temas, el tema de la reelección de Trump, de Marco Rubio, lo que significaba para nosotros como oposición dentro de Cuba. O sea, ellos no quieren bajo ningún concepto que se haga la voz de proselitismo, que se le explique a las personas de quién es la culpa de los apagones, de la falta de alimentos. Y la situación, desde mi punto de vista, está muy explosiva socialmente.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La situación migratoria de miles de cubanos bajo la nueva administración de Trump fue abordada por Mario Pentón en una entrevista con el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart. El legislador anticipa que los migrantes cubanos con casos legítimos de asilo tendrán un aliado en la Casa Blanca, mientras que los migrantes que son verdugos del régimen castrista deberían hacer sus maletas.
Congresista, hay muchos cubanos que viven aquí en el sur de la Florida y que tienen esta condición migratoria de I-220A y que no han podido regularizar su estatus. Hay mucho temor en la comunidad cubana, específicamente en este sector, de que puedan ser devueltos al régimen cubano. Yo sé que ustedes han estado hablando de este tema. ¿Qué se prevé hacer con estas personas? ¿Hay alguna iniciativa legislativa?
La administración de Biden ha permitido entrar, le ha dado visas a los Estados Unidos, a los aliados, a los parientes de los verdugos del régimen de La Habana. Eso va a parar. Esas visas otorgadas a los verdugos del régimen, que por cierto es en contra de la ley de los Estados Unidos darle entrada a esos individuos, yo creo que deberían ya estar haciendo sus maletas, porque esas personas no van a poder mantener sus visas que se le han dado en violación de la ley de los Estados Unidos. A los que están aquí pidiendo asilo, a los que tienen casos legítimos de asilo, yo creo que van a tener un aliado en esta administración. Pero también hay que darse cuenta, hay aproximadamente, no me acuerdo exactamente el número, creo que 1.300.000 personas en los Estados Unidos que tienen órdenes de deportación, que han entrado ilegalmente en los Estados Unidos. También hay decenas de miles de criminales conocidos que han entrado a los Estados Unidos. Por ejemplo, miembros del Tren de Aragua y otras pandillas terroristas criminales. Esos son los que la administración va a tratar de encontrar lo antes posible para deportarlos. Esos son los que tienen que saber que ya el día, esa ocasión, ese momento de que ellos pueden hacer lo que quieren hacer ilegalmente, rompiendo la ley en los Estados Unidos, cometiendo actos de violencia en los Estados Unidos, eso se va a acabar.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a Italia durante el fin de semana para asistir a una reunión del grupo de las siete principales economías. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado dijo que durante la reunión del grupo de las siete principales democracias la próxima semana, Blinken discutiría temas como los conflictos en el Medio Oriente, la guerra de Rusia contra Ucrania, la seguridad del Indo-Pacífico y las crisis en curso tanto en Haití como en Sudán. Durante su viaje del 23 al 27 de noviembre, Blinken también planifica reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano después de las conversaciones del G7. El sábado pasado, los líderes del G7 reiteraron en Roma su compromiso de seguir imponiendo costos severos a Rusia por su invasión de Ucrania a través de sanciones, controles de exportación y otras medidas, y prometieron apoyar a Kiev durante el tiempo que sea necesario. Italia tiene la presidencia rotativa del 2024 del G7, grupo que también incluye a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente electo Donald Trump designa a Pam Bondi como futura fiscal general de Estados Unidos. Los detalles con la AFP.
Donald Trump designó el jueves como futura secretaria de Justicia de Estados Unidos a una abogada de su confianza, Pam Bondi. La decisión fue anunciada por el presidente electo en su red Truth Social, luego de que el polémico congresista Matt Gaetz renunciara como aspirante al cargo. Trump dijo que Bondi volverá a centrar al Departamento de Justicia, que ha sido utilizado como un arma contra él y otros republicanos. Después de dejar su cargo de fiscal general de Florida en 2019, Bondi formó parte del equipo de abogados de Trump durante su juicio político en el Senado. Posteriormente, Bondi se unió al equipo de abogados que encabezó su fallido desafío legal a la elección del demócrata Joe Biden en los comicios. Trump, de 78 años, se dio prisa en buscar sustituto a Gates, que era probablemente el nombramiento más polémico de los anunciados hasta ahora por el republicano, tanto por su personalidad como por su falta de experiencia jurídica. La dimisión de Gates pone fin a la investigación contra él de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por supuestamente haber pagado a cambio de sexo, incluso con una menor de edad, algo que él niega, además de consumo ilegal de drogas, malversación de fondos de campaña y diversas faltas profesionales. Trump expresó su respeto por la decisión de Gates, a quien auguró un futuro brillante.
Cinco 5:16 de la tarde, continuamos con más noticias. Colombia avanza en la regularización de los migrantes venezolanos y más de 2 millones accedieron al permiso temporal de protección. Con los detalles, Manuel Arias Naranjo.
Según datos de Migración Colombia, en el país hay residenciados cerca de 2.800.000 migrantes venezolanos, de los cuales 2.300.000 accedieron al permiso temporal de protección, documento válido por 10 años que les permite acceder a salud, educación, bancarización y empleo, entre otros servicios. El proceso finalizó en 2023 y, según Arles Pereda, dirigente de la colonia de venezolanos en Colombia, ha tenido relativo éxito.
Porque todavía hay muchas entidades especialmente privadas que aún no la agregan como un documento válido. Sin embargo, lo que es parte del Estado está muy blindada porque hay acceso a la salud, hay el tema del trabajo, tema incluso hasta de pensión.
Actualmente los migrantes adultos que ingresan al país ya no pueden acceder al PTP, solo lo pueden solicitar los niños que están matriculados en un colegio público. Por eso el gobierno Petro avanza en un nuevo sistema para regularizar a sus padres o tutores, como indica Néstor Medina, subdirector de Extranjería de Migración Colombia.
En este momento estamos terminando el protocolo para poder lanzar próximamente el mecanismo de registro.
Pese al relativo éxito del programa, el panorama podría complicarse después del 10 de enero, si Nicolás Maduro asume nuevamente el poder en Venezuela, luego de las cuestionadas elecciones, señala el líder migrante Arles Pereda.
Si no se genera un cambio positivo a partir de enero, según encuestas que han hecho en Venezuela y también de cooperación internacional están haciendo mediciones, se estiman que van a salir 3 millones más de venezolanos.
El programa de regularización de migrantes en Colombia ha sido financiado con recursos de cooperación internacional. Sin embargo, el líder Arles Pereda señala que las ayudas internacionales para los migrantes venezolanos son menos de la tercera parte de los recursos destinados en Europa para los migrantes sirios y de otras nacionalidades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y en Venezuela, el Parlamento, dominado por el oficialismo, aprobó en primera discusión un proyecto de ley que establecería inhabilitaciones políticas perpetuas a quienes apoyan sanciones contra el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría oficialista aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de Venezuela, que surgió en reacción a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley bipartidista que busca cortarle el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El proyecto de ley, que debe ser aprobado en segunda discusión, contempla la inhabilitación política de manera perpetua, así como la aplicación de la ley de extensión de dominio para quienes promuevan, participen, difundan o hagan apología a medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. La diputada chavista Iris Varela aseguró que quienes traicionen a la patria de algún modo renuncian a su nacionalidad, pero admitió que la Constitución no permite que los venezolanos por nacimiento sean privados de su nacionalidad. Sin embargo, presentó otra propuesta.
El Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos, y yo propongo formalmente que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas que esas personas que cometen este tipo de delitos consuman contra la patria. Anulación. Y eso sí se puede hacer por vía administrativa. Eso perfectamente se puede hacer por vía administrativa.
El miércoles, el presidente Nicolás Maduro, que calificó de basura a la ley impulsada por Mike Waltz, recientemente escogido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como su futuro asesor de seguridad nacional, había pedido al Parlamento celeridad en la aprobación de la legislación. Las acciones ocurren a menos de 2 meses de la fecha en la que, según la Constitución, debe ser juramentado el presidente electo de Venezuela, que vive uno de sus momentos de mayor incertidumbre y represión, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El grupo rebelde colombiano ELN dio muerte a 5 soldados en su primer ataque tras retomar el diálogo con el gobierno. La AFP tiene declaraciones del ministro de Defensa Iván Velásquez y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo.
La guerrilla Ejército de Liberación Nacional asesinó con explosivos a 5 soldados en Colombia. Se trata del primer ataque rebelde luego de reanudar las negociaciones de paz a inicios de noviembre, informó el jueves el ministro de Defensa.
Ellos, protegiendo la vida sin estar en ninguna actividad de combate, son asesinados por esa organización criminal. Ese es el dolor que hoy tiene el país y el ejército y que tenemos todos.
Inicialmente las autoridades reportaron 3 uniformados muertos en el ataque, ocurrido en el municipio de Anorí, al noroeste del país, pero 2 más fallecieron a causa de las heridas. El 7 de noviembre los delegados del presidente Gustavo Petro acordaron reanudar las negociaciones con los dirigentes del ELN, suspendidas durante meses por desacuerdos y un atentado mortal contra una base militar. Sin embargo, las partes que se reunieron en Caracas no pactaron retomar el cese al fuego.
Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia. Les fascina estar sentados en una mesa y hablando de paz, pero haciendo guerra y haciendo daño a la población civil y a nuestras fuerzas militares.
El ELN, que en 2024 cumplió 60 años y cuenta con unos 5.800 miembros en todo el país, según inteligencia militar, suele atentar contra la fuerza pública con carros bomba y otros explosivos cerca de Venezuela y en departamentos del noroeste del país. Los expertos señalan que dentro de su organización hay una profunda división de frentes y falta de cohesión, lo que dificulta las negociaciones de paz con el gobierno.
El gobierno talibán prohíbe libros no islámicos en bibliotecas y librerías de Afganistán. Los detalles a continuación con la AFP.
En el oeste de Afganistán, un grupo de funcionarios talibanes revisan libros para constatar si violan la estricta interpretación de los talibanes de la ley islámica o sharia. Si lo hacen, son retirados de circulación. Evaluamos todos los libros que llegan aquí en busca de cosas contrarias a la religión, a la fe, que puedan crear problemas en nuestra sociedad, así como los libros que tienen fotos de seres vivos. Según la política del Departamento de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, y también los libros que incluyen temas políticos. En la actualidad, cada semana se importan miles de libros desde el vecino Irán, con quien comparten el idioma persa, por el paso de Islam Kala en la provincia occidental de Herat. Nos dijeron que los libros que insultan a la religión, la cultura afgana y el sistema afgano no están permitidos y que no los importemos. Los libros con imágenes vulgares también están prohibidos y nos dijeron que no los importemos.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, nuestro planeta Tierra pudo haber tenido un anillo como Saturno. Danilo Fuentes Cortés explica.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los 4 planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi 2 docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi.
En una semana en la cual recibimos la noticia que el recién fallecido lanzador cubano Luis Tian fue seleccionado como uno de los 8 candidatos para el Salón de la Fama a través del Comité de Veteranos, también nos llega la información que el buceo de las Ligas Negras le otorgó el premio José de la Caridad Méndez al monticulista cubano Diego Seguí. El holguinero acumuló un total de 300 victorias en las diferentes ligas profesionales donde participó. De estos triunfos, 92 ocurrieron durante sus años en las grandes ligas y 95 en Venezuela, donde es el serpentinero con más partidos ganados. Durante su faena en la Gran Carpa, lleva a la distinción de ser el único pelotero que lanzó en el primer partido en la historia de los desaparecidos pilotos de Seattle en el año 1969, la cual fue la única temporada de dicha organización en esa ciudad. Años más tarde, en 1977, Seattle fue de nuevo otorgado una franquicia y el cubano fue el abridor de la temporada. Los Marineros continúan activos en las grandes ligas. La directiva del museo emitió los siguientes comentarios. Orgullosos de honrar a Diego Seguí con el premio leyenda José de la Caridad Méndez. Todo por su trayectoria y celebrar el vínculo entre las Ligas Negras y los países de habla hispana de todo el mundo. Como dato curioso, Seguí es el padrino del hijo de Luis Tiant. Felicitaciones para el derecho oriental y seguimos a la expectativa confiando que Tiant sea elevado al Panteón de los Inmortales en Cooperstown. También esta semana recibimos la noticia oficial del retiro de Rafael Nadal. Tras perder la contienda de la Copa Davis, Rafa, quien había indicado que se marchaba de las canchas, hizo declaraciones que su cuerpo ya no respondía a las demandas y el rigor del deporte, de las pelotas y la raqueta. Mucha suerte, le auguramos al astro español. Para Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
What's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Algo no anda bien con ella. Debió pensar el grueso del público y el resto de los participantes. Una mujer un tanto desaliñada esperaba su turno para participar en el concurso Los Británicos Tienen Talento. Corrí el año 2009 y al salir al escenario dio risa y causó escepticismo. Susan Boyle no había empezado a cantar aún. Respondió un tanto enredada a las preguntas de los jueces y parecía que sería una frustración y una pérdida de tiempo para todos, hasta que pasó esto. La emoción por una voz tan limpia dejó sorprendidos a todos los que apenas apostaban por ella. Un viejo refrán dice que no debes juzgar a un libro por su cubierta, y Susan Boyle se llevó el sí más grande de los jueces y el aplauso más grande de su vida. Antes de triunfar en Los Británicos Tienen Talento, también se habían reído de ella. Pero a los que se creen listos, les falta algo que no se compra. Ironías del destino. Alguno que otro habrá comprado los más de 30 millones de discos vendidos de aquella de quien se burlaban. Susan Boyle nació en Escocia el 1 de abril de 1961 y siendo del signo Aries, simboliza el inicio y la creación. Ya no es un libro con carátula desconocida. La quieren los británicos, la piden los americanos, la aplaude el mundo que la escucha.
Oh,
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos por su presencia y, por supuesto, desde aquí les deseamos que pasen un bonito fin de semana siempre que sea posible.